Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciamos el programa número 287 de Al Derecho y Al Revés. Aquí estamos firmes con Marta en el piso y nuestros compañeros están firmes en el Zoom.
No saben lo que se pierden los que no están en el piso.
Hola Mercedes, sí, hola Charlie. Sí saben. Tiene razón, claro que saben. Bueno, saludamos a, agradecemos a nuestros amigos que están aquí en el piso, a Santiago que está en la operación y a Fede Politi produciendo. Iniciamos un programa en un día complejo del cual ya vamos a hablar. Tenemos tantas cosas para decir y para escuchar y para conversar que no nos alcanza el tiempo como siempre. Esta vez lo sentimos antes de empezar. Pero queremos arrancar. Es decir, yo quería hacer una breve mención, Marta, si me perdonas, de efemérides, muy cortita. Hoy se cumplen 7 años de los Panama Papers. Después hablaremos de eso. Digo porque bueno, la mayoría de los que nos escuchan ni deben acordarse que eran los Panama Papers.
¿No? Pero tenemos tantas cosas. Además, como siempre decimos, el día anterior al programa pensamos que ya tenemos las últimas novedades al día y que vamos a poder comentarlas. Y al día siguiente, justamente, se generan situaciones que son insoslayables en su tratamiento porque va aumentando la gravedad de las mismas.
Así es. Bueno, queríamos, hace 3 semanas, tenemos que hacer una brevísima mención, hace 3 semanas tuvimos una especie de conspiración contra el programa. Nos cortaron la luz exactamente en el momento en que íbamos a hablar con nuestro invitado, que por suerte lo volvemos a tener hoy, un placer enorme de tenerlo, Agustín Salvia. La presentación de Agustín duraría más que el programa y tengo miedo de que se corte la luz de vuelta, entonces la voy a hacer breve. Además de saludarlo, Agustín, todo el mundo sabe, es investigador principal del CONICET, sociólogo, magíster en ciencias políticas y sociales, doctor en ciencias sociales, pero sobre todo es director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la UCA. Una entidad sumamente importante para la Argentina porque habla de pobreza en los momentos en que nadie habla de pobreza, y no solamente cuando, como en estos días, casi todo el mundo no tiene más remedio que hablar de pobreza. Así que, Agustín, bienvenido y gracias por estar.
¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, un placer. Así como Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, y no sé si está Marta también en...
Sí, sí.
O es Mercedes.
Ahí nos ves, estamos todos.
Un gran saludo a todos,
digo. Agustín, no podemos dejar de estar si estás vos, y prometemos tratar de no interrumpirte, pero sí prometemos hacerte preguntas insidiosas y que sabemos que solo vos podés contestar.
Adelante, vamos a eso.
Agustín, rompo el fuego rápidamente. A fin de la semana pasada conocimos, la Argentina está hablando mucho de eso, por suerte, y espero que por bastante tiempo, y sobre todo que empiece a hacer cosas, las cifras del INDEC que marcan casi un 40% de la población bajo la línea de pobreza a fines del año pasado. Como vos decís bien en un artículo de hoy en Perfil, que recomendamos mucho a la gente que lo lea, los pobres logros del último ciclo de recuperación, ese 40% en realidad, 39 y pico, es un promedio, porque hubo valores aún más altos. Y los informes del observatorio que dirigís hace casi 20 años hablan de los altos niveles de pobreza, la definen como estructural, es decir, que más allá del terrible y doloroso porcentaje actual, ustedes advierten que hay un piso que era del 25 hace unos años, ya es de por lo menos del 30, de personas que no tienen chance de salir de esa situación, más allá de cómo cambian los ciclos, ¿no? Hablas de un en problema de empobrecimiento sistemático de los sectores medios, más allá de algunas burbujas de consumo como las de 2011, 2012, 2017. Ahora, mi percepción es que en el discurso de la dirigencia, a los dos lados de la grieta, vos también lo decís, se menciona el tema, se buscan paliativos, se habla de yo la voy a resolver o yo lo voy a hacer, pero no escucho propuestas serias sobre cómo encararlo, y más en un año electoral. Entonces mi pregunta es, ¿vos coincidís con esta mirada? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la propuesta del año electoral que podría darnos un camino para enfrentar este fenómeno tan terrible de la pobreza?
Mirá, en principio entendamos que las cifras de pobreza del 40% con el cual se terminó el año, 40,6%, seguramente ya tienen uno o dos puntos por arriba, y con un conurbano donde casi llega al 47% en el último trimestre del año, y en este año y en este trimestre seguramente va ascendiendo, en un escenario en donde la inflación no parece ser controlada y el estancamiento en el contexto de unas políticas de ajuste o de estabilización hacen que tampoco se pueda continuar un crecimiento que se venía teniendo en el año 2022 con cierto empuje, generando trabajo o empleos formales o informales que hacían que los hogares compensaran la pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones con más trabajo. En un contexto donde eso no va a ocurrir y todo tiende a agravarse, la pobreza es, como muchos otros, un signo, un emergente, la manifestación de problemas más estructurales, tanto de carácter coyuntural como, más importante, de carácter histórico. Te diría que la situación de violencia que experimentó Bernie hoy, o la muerte de la chiquita enfrente de la Casa Rosada, o el dato de pobreza, o muchos otros indicadores de inflación y o de malestar social o de desequilibrio social y económico, son las manifestaciones de una crisis más profunda. En la coyuntura la crisis se agrava y cabría esperar en un año electoral que ojalá lleguemos a un escenario en donde sea el escenario electoral, político electoral, en donde la sociedad desahoga el sufrimiento de su crisis.
Agustín, justamente mencionaste dos temas muy sensibles que también estábamos nosotros dispuestos a hablar de ellos en los próximos minutos, pero me parece muy bien que te hayas adelantado. La foto de la niña, o no de la niña, sino de los padres de la niña de 3 meses que murió en prácticamente a las puertas de la Casa Rosada. Yo justamente reenvié esa nota a algunos amigos con una simple o con una sola pregunta: ¿hay algo que nos defina mejor en este momento que esta simple, entre comillas, noticia? Y ahí creíamos que, bueno, que íbamos a tener una semana más tranquila, y hoy justamente lo de Bernie nos lleva a la pregunta que creo que muchos están haciendo, es que no nos damos cuenta que la escalada de violencia nos afecta absolutamente a todos, y que no es cuestión de hacer política con la seguridad, sino políticas de seguridad. Además, termino con una noticia del sábado que ya parece vieja, pero que dice: el gobierno subejecuta y recorta gastos para la niñez pese a la suba de la pobreza. Sobre esto último me gustaría que te explayes, además de lo anterior, por supuesto.
Bien, no, por eso, pero vuelvo a la mirada general del problema. La mirada general del problema es que los cortes de luz que generan reacción en la sociedad y tomas de avenida o reacciones en barrios y vecindades, esta familia que vive en la calle, como tantas otras familias o personas, el asesinato, el crimen, la agresión a víctimas inocentes que salen todos los días a trabajar en un contexto de inseguridad, la reacción de un sindicato, de un grupo de trabajadores a un funcionario público que se considera con capacidad de poder regular el conflicto, todo esto muestra un vacío del Estado el avance en narcotráfico y las muertes en Rosario. Digo, podemos seguir, pero a ver, la cantidad de hechos sobre los cuales podemos enumerar que se constituyen en el signo de los tiempos que vivimos, marcan que estamos ante una situación de crisis profunda, en donde el Estado no está en condiciones de regular, la política no está en condiciones de regular esos conflictos, ni de ofrecerle a la sociedad, y este es el mayor de los problemas, y vuelvo a la pregunta de Alejandro y después vuelvo contigo, Marta, la pregunta inicial de Alejandro es, ¿qué debería hacer la política en este escenario? Bueno, en principio la política en este escenario debe parar la pelota, y decir, hay problemas mucho más estructurales que nos van a llevar puesto, que le están llevando puesta a la sociedad. Perfecto. Paremos la pelota, reunámonos, entendamos que estamos ante la presencia inminente de una situación descontrolada desde el punto de vista como riesgo. Si esto se desmadra desde el punto de vista económico, ya no vamos a poder controlar las reacciones sociales, no solo de los sectores populares, sino de los sectores medios, que son los que están mucho más activos en términos de su enojo, de su molestia, de su frustración. Son ellos los que están cayendo en la pobreza. El 40% de pobres o el 50% de pobres que lleguemos a tener dentro de unos meses no son sectores populares más pobres solamente, sino son clases medias, hasta ahora incluidas, que quedan desplazadas social y económicamente de una vida más o menos
digna. Y agrego algo que vos siempre decís también, que la mayoría de los pobres son niños, y la mayoría de los niños en Argentina son pobres.
Bien, en ese escenario el Estado está lejos de atenderlo. En este momento, ya que quite o no los recursos a esas políticas de salud, de educación, atendiendo a la niñez, es un signo más de esta decadencia. Es decir, incluso haciéndolo no detendría el proceso, porque el proceso tiene que ver con que logremos estabilizar la economía, llevar adelante un proceso de reactivación, pero también un conjunto de acuerdos políticos que creen confianza, creen estabilidad, que mantengan políticas de Estado de mediano y largo plazo en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la inseguridad, en la lucha contra la falta de trabajo que hoy por hoy en pequeñas y medianas empresas no generan, en la lucha, en las oportunidades que piden los trabajadores autónomos o trabajadores asalariados, que dicen, por favor, déjennos trabajar y salir a la calle con tranquilidad para ir a hacer lo que sabemos, lo que mejor sabemos hacer, que es luchar por sobrevivir. Bueno, hoy por hoy el Estado no está garantizando a la sociedad que pueda seguir luchando por sí sola por la supervivencia o por la subsistencia. En ese escenario hay una crisis profunda. Esto es lo que señalo. Esa crisis se resuelve con la política. Ahora, ¿cuánto la política está? Porque la ecuación económica, incluso, Marta, la ecuación económica de esta gran crisis económica que viene atravesando Argentina desde los últimos 40 años de democracia, cíclicamente, es decir, un subdesarrollo permanente, una especie de política económica fallida, un modelo económico fallido, casi estructural, por mala praxis político-económica. Entonces, esta realidad en Argentina, los especialistas sabemos que tiene solución. En Argentina tienen solución los dilemas económicos, y con soluciones un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero que van a requerir 4, 8, 10 años, 15 de trabajo constante y regular, porque se abren ventanas de oportunidad cuando hay reglas macroeconómicas estables. Ahora, si la solución macroeconómica es viable y hay condiciones de oportunidad en términos globales y nacionales, ¿qué es lo que está fallando? Y si hay una sociedad que quiere trabajar y que la dejen trabajar, bueno, volvemos. Lo que tenemos un grave problema, la verdadera crisis se expresa en nuestras dirigencias políticas, económicas, okay, fundamentalmente. Okay. Es ahí donde yo pongo el diagnóstico. Es un problema político, no es un problema económico.
¿Mercedes?
Sí, yo le quería preguntar a Agustín respecto de las medidas que se han tomado hasta el momento para reducir la pobreza, que tienen que ver con estos ingresos de distinto tipo para erradicar la miseria y la desigualdad. ¿Cómo ves vos los intentos de los distintos gobiernos para reducir la pobreza cuando los datos indican que se logra lo contrario, ¿no? Este ingreso universal o con distintos niveles, que en teoría, y yo leía algo que vos lo conocerás en mejor, Agustín, respecto de experiencias en Holanda, por ejemplo, donde se planteaba que es algo, este tipo de medidas que generan un bienestar para el conjunto de la sociedad, ¿no? Estos planes de asistencia. ¿Cuál es tu perspectiva?
Mira, Mercedes, hasta aquí, durante estos últimos 25 años, los programas sociales se constituyeron en el alivio que llevó adelante la política. En la política, el programa o la acción más fácil que tuvo el sistema político para aliviar los desequilibrios económicos y sociales que se generaban por la mala praxis económica. La asistencia social es, y que hoy tengamos más del 50% de la población asistida por un programa social, con el 45% de los hogares en esa situación, con algún programa de alguna naturaleza, habla de su casi universalidad. Lo que ocurre, obviamente, son ingresos bajos. Poder extender eso a un ingreso universal, no quiere decir que no sea factible. Todo es factible en un contexto de desequilibrios macroeconómicos y sociales como los que tenemos ahora, como para aliviar el mal vivir de muchas personas. Pero ninguna de estas han sido soluciones estructurales ni son soluciones permanentes. El aliviar la situación de pobreza o miseria de algunas poblaciones a través de un programa social porque no tienen trabajo o porque el trabajo no les da una buena remuneración no es algo que está determinado naturalmente. Tiene que ver con que el país no viene creciendo, viene bajando su tasa de inversión, que las pequeñas y medianas empresas cierran o no toman trabajadores, que Argentina en los últimos 40 años ha crecido apenas el 1% en promedio, si uno contabiliza crisis y momentos, 1% promedio por año, lo cual significa cubrir al mínimamente el crecimiento demográfico que ha tenido Argentina. Por tanto, Argentina no ha crecido en los últimos 40 años en promedio y por lo tanto no ha invertido más en ciencia y tecnología, en educación, en capital humano, en salud, bueno, ni en formación. Argentina viene empobreciéndose estructuralmente.
Me parece que Charlie está mirando de manera muy inquisidora y quiere preguntarte algo.
A ver, bueno.
No, ¿qué tal, Agustín? Quería preguntar, porque ustedes, además de diagnóstico, generan propuestas de política pública. Yo te quisiera preguntar si la dirigencia política, ya que claramente esto es un problema político, además de invitarlos para sacarse la foto en algunos eventos y en algunos espacios, ¿toma en consideración las propuestas concretas que elaboren ustedes en las políticas públicas o en los diseños de las campañas electorales? Y como imagino la respuesta, te quiero preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué, digamos, no se recurre a un espacio como el Observatorio para buscar soluciones estructurales a este problema?
Sí, yo ya creo que, Charlie, creo que nosotros nos quedamos cortos en las soluciones, ¿eh? Las soluciones que requiere la sociedad hoy ya ni siquiera no son, más allá de que nosotros podamos proveer buenos y mejores diagnósticos y propuestas de que sean interesantes o viables, plausibles para mejorar la situación. Creo que hay hoy un clima de época en la Argentina que marca ahí un ciclo que se está acabando y que hoy por hoy es el conjunto del campo científico, académico y expertos el que debe ser convocado por el Estado a construir las soluciones de consenso. Es decir, lo que el relato ideológico, que básicamente por qué no hemos servido, o por qué nos han usado, o por qué nos han castigado, ha sido porque, bueno, el relato ideológico se ha montado sobre el diagnóstico y las propuestas científico-técnicas. Creo que hay que cambiar la ecuación y el mundo científico-técnico debería ser convocado, el campo científico-técnico amplio, incluso con todas sus divergencias en materia ideológica, porque hay de todo, más de izquierda, más de derecha, debería ser convocado porque están ahí las propuestas de solución a las políticas, a las correctas políticas que debería emprender el Estado argentino para salir de esta crisis. Vuelvo al punto, ¿por qué no ha ocurrido? ¿Por qué no nos han convocado? O cuando nos han convocado es para sacarse la foto y no para obtener soluciones concretas. Nos ha pasado a nosotros, como le ha pasado a muchos otros organismos o centros de investigación, y creo saber, porque los veo, porque los conozco, porque lo padecimos, nos ha pasado a todos nosotros en el campo de la sociedad civil, ¿bien? ¿Cuántas veces no hemos sido convocados, llamados a construir soluciones y finalmente se nos han montado encima para justamente usar nuestra capacidad de legitimidad para construir políticas ilegítimas, ¿no? E indeseables? Entonces, creo que esta es parte de la crisis política, yo insisto con esto, pero es un fin de ciclo. Yo creo que ojalá ese fin de ciclo anticipe la toma de conciencia de las dirigencias, que no estamos para jugar con fuego, que no estamos para seguir jugando el jueguito de la política de la internista, de la interna partidaria o de la coalición, y después de la interna nacional, sino que estamos para un momento mucho más grande, mucho más importante. Cómo detener este proceso de crisis y llevar a la Argentina a que salga o zafe de un alto riesgo que está corriendo en los próximos meses, y que pueda construir una política de Estado de consenso, Agustín, de acuerdo.
Agustín,
y eso es un desafío para la política, sigo insistiéndolo.
Agustín, yo te llevo unos cuantos años más atrás, pero como estoy convencida que todos los hechos históricos se van encadenando, y este tiene mucho que ver con lo que está pasando, vos tuviste mucho que ver con aquello, me refiero al diálogo argentino. El diálogo argentino tuvo cosas muy buenas. Uno de los emergentes ha sido el Observatorio de la Deuda Social, que vos con tanta lucidez desde entonces dirigís. ¿Qué dirías en este momento en relación al diálogo argentino y lo que ocurre ahora? ¿Qué se hizo bien en ese momento y habría que seguir sosteniendo? ¿Qué se hizo mal y entonces mejor no lo hacemos? ¿Y qué habría que agregar? Pero siempre tratando de encadenar situaciones históricas y no continuamente empezando de cero.
Mira, en aquel momento creo que fue la sociedad civil la que convocó, no creo, así fue, la sociedad civil, incluso con el apoyo de las iglesias y organizaciones de distinto tipo, con el apoyo del gobierno de Duhalde, que encara ese proyecto, y logró tener un gran éxito porque efectivamente la sociedad estaba sensibilizada. Éxito en cuanto a reunir distintas voces con distintos diálogos y tratar de lograr algunos acuerdos para calmar la situación y para proveer de algunas medidas que aliviaran y condujeran la salida de la crisis. Lo que, soy sincero, lo que sacó a la Argentina de la crisis no fue el diálogo, sino que lo que sacó de la crisis fue que Argentina empezó a crecer al 6% en el año 2003 y ya un 10% en el año 2011, y que la reactivación económica bajo nuevas reglas macroeconómicas fue un factor muy, muy importante para aliviar la tensión. El diálogo lo que hizo fue sostener que en los momentos más críticos hubiese un momento de encuentro para autorregular la conflictividad. Hoy por hoy, creo que el diálogo argentino ya no serviría a esos efectos. Creo que lo que se requiere es algo mucho más estructurado, mucho más institucional, mucho más amplio, que en principio, y lo tiene que proveer la política. Creo que en un escenario obviamente de catástrofe volverían a ocurrir escenarios de acuerdo social, pero yo hoy por hoy creo que eso no estaría. Primero, las iglesias ya ni lo sostienen, no lo podrían sostener, la sociedad civil también está muy fragmentada para sostenerlo, pero bueno, creo que hoy por hoy es un papel que tiene que asumir el Estado. Las instituciones de la República deberían asumir esta tarea. Esto hace a la República y a la democracia con la participación social, sí, obviamente con una alta participación de la ciudadanía, y con una democracia directa, cuanto a más cada vez que podamos ejercerla, es decir, poner bajo referéndum lo que tengamos que poner referéndum y que la sociedad civil participe democráticamente en la toma de decisión de la salida o de las políticas de salida de esta crisis. Pero esto se constituye, yo desearía que se constituya, o por lo menos creo que sería lo mejor de lo que podría ocurrir, con un Estado recuperado por la política. Y ahora, si eso no ocurre, obviamente las sociedades se defienden de cualquier manera. Y se defienden de cualquier manera, eso significa que podrá haber fragmentaciones de punto de vista federal, las provincias, los municipios, actores gremiales o actores empresariales o sectores de los movimientos sociales. Cada uno tendrá sus intereses y tratará de luchar por esos, y trataremos de construir consensos sobre la base de las corporaciones que luchan por sus intereses. Pero yo preferiría que eso no ocurra, preferiría que el Estado asuma su función de representante de la sociedad en su conjunto, y que como autoridad máxima sean los poderes republicanos de la República y la democracia los que encaren la tarea de construcción de esos consensos, porque eso también nos fortalecería más. De aquella crisis, de aquel momento del diálogo, no sé, nunca me lo has escuchado, quizás yo no lo he escuchado en muchos diagnósticos, pero mi diagnóstico es que no salimos políticamente mejores. Logramos salir de la crisis, pero no salieron las instituciones de la República más fortalecidas. Salió la economía y se recuperó, y por esto siguió funcionando la democracia, pero no salió una democracia más plena, ni una justicia más abarcadora, más clara, más transparente. Las instituciones de la República siguieron en un proceso de decadencia, incluso el Poder Ejecutivo, en cualquiera de los discursos políticos e ideológicos.
Sí,
que
le falló, exactamente, falló la política, como sigue fallando ahora en mucha mayor medida, ¿no?
Agustín, yo quería, vos, si hay algo que demostraste a través de los años, es justamente tu capacidad de hablar por afuera de la grieta, es decir, sin entrar, sin caer nunca en eso. De hecho, has tenido actitudes muy fuertes y muy claras en función de los datos, sin importar quién gobernara. Y tu último artículo, hay un pequeñísimo párrafo que yo sí quiero leer. Durante los últimos 50 años, y esto sobre todo para los oyentes más jóvenes, ¿no? Porque hoy se piensan tantas cosas superficialmente. Durante los últimos 50 años, incluidos los 40 de democracia, cada gobierno ha dejado menores tasas de inversión, productividad, empleos plenos, remuneraciones y por lo tanto un piso más alto de pobreza crónica o estructural. Es decir, el que pretenda que la culpa es del otro no tiene ninguna chance en base a datos de decirlo, y tiene que asumir su responsabilidad. Ahora, en ese contexto, hay una frase tuya de un artículo de hace un par de meses. Vos dijiste: con un Estado tan deforme y tan bobo no se puede hacer nada, ni revoluciones liberales ni revoluciones socialistas. Necesitamos no más Estado o menos Estado, sino un mejor Estado. Yo creo que en el debate electoral hoy, y por eso te lo traigo, está como muy en el medio de la cosa. Es como si la cosa fuera más Estado o menos Estado, y a mí me suena tan absurdo que por eso quería que lo retomes el tema.
Bueno, yo quiero citar acá a nuestro amigo, gran profesor Oscar Oslak, que justamente dice: nuestro Estado no tiene como defecto ser grande, o tiene como defecto ser demasiado pequeño. El defecto es que es deforme.
Uh-huh. A ver, sí, así es. Hemos construido una superposición de esferas de acción pública desde la propia estructura histórica, que ha sido mal barajada en términos de un Estado federal capaz de tener subniveles municipales, provinciales y nacionales, en donde hay provincias que pueden, estados federales o municipales prósperos y otros muy pobres, insostenibles, y en donde desde la propia articulación del Estado Nacional en esa estructura federal es muy injusta, es muy desequilibrada, deforme en los términos de Oslak, junto con estructuras de administrativas del Poder Ejecutivo tienen partición sectorial en función de intereses corporativos y no en función de intereses públicos, y que superponen capas de clases políticas que clientelares o absorbidas por cada uno de los sectores políticos que llegan a esos ministerios, y que van creando capas o grupos o tribus sectoriales, políticos sectoriales, sin que todo eso tenga una racionalidad, capacidad de gestión, capacidad operativa, sin que existan planes reguladores ni de desarrollo de acciones. Argentina está vacía, el Estado argentino, el Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo, a ver, el Estado en términos de el Estado Nacional a nivel administrativo tiene hoy una gran falla de gestión, y si llevamos esto a nivel del Poder Legislativo y al Poder Judicial también, aunque con dimensiones distintas o diagnósticos distintos, pero hoy la estructura sectorial y el monstruo de un Estado que ha crecido en términos administrativos, pero que tiene poca capacidad de gestión y poca capacidad de transformación e intervención, bueno, habla de este Estado bobo que menciono, que es grande, o podría no ser grande, porque tal vez lo necesitamos así de con ese cúmulo de recursos humanos incorporados, pero debería tener un rendimiento, debería generar un valor agregado, debería construir un nivel de ciudadanía y de equilibrio en los procesos distributivos, que hoy por hoy estamos lejos de generar, que por el contrario, el Estado tiende a reproducir, pongámoslo en situaciones muy concretas, pero las escuelas más pobres para pobres son cada día más pobres y para más pobres, y las escuelas ricas para ricos son cada vez más ricas para ricos más ricos.
Vamos a seguir insistiendo nosotros con el tema del Estado abierto, porque no solo incluye esto al Poder Ejecutivo, sino a los tres poderes, como vos bien mencionaste, Agustín, y lo que se requiere es colaboración, participación y transparencia.
Yo querría decirte, Agustín, una reflexión mínima, porque me imagino que Alejandro está desesperado con los tiempos.
Tal cual.
Pero la frase, trabajemos sobre la pobreza, pero tengamos presente que la meta es la equidad. Mínimo reflexión de lo que te planteó Marta, y esto de qué medidas mínimas o máximas se podrían tomar en cuenta para empezar a trabajar sobre la equidad.
Hay que crecer, Mercedes, tenemos que crecer. Tenemos que generar trabajo, tenemos que generar empleo, y tiene que haber un Estado subsidiario capaz de fomentar, compensar e incentivar a que los segmentos menos productivos, más pobres, logren tener igualdad de oportunidades en materia de acceso a recursos de desarrollo humano y de integración social. Eso implica reglas redistributivas, es decir, Si hoy por hoy la consigna es lo que viene es crecimiento, nosotros le garantizamos crecimiento sostenido a Argentina, bueno, tiene que estar agregado el punto de necesitamos crecer con redistribución, es decir, con un pacto redistributivo, porque tenemos que estar todos adentro, nadie tiene que estar afuera, es Perfecto. Decir, nadie tiene que quedar atrás, todos debemos incluirnos, porque si no, ese crecimiento va a durar poco, Perfecto. Va a ser insostenible, social, ambiental, pero también política y económicamente. ¿Sí? Es decir, la clave del éxito aquí es crecer con redistribución y con equidad. Ahora, necesitamos crecer. Si no hay crecimiento, esto sigue siendo un páramo.
Clarísimo, clarísimo. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, muchísimas gracias por tu participación, muy claro como siempre. Y nos vamos a ir a una brevísima pausa musical con bastante...
Bueno, un abrazo Alejandro.
Un abrazo para vos, pero te decía antes de que
gracias,
te vayas...
Gracias, Alejandro.
En la pausa, nos vamos justamente con un pequeño mensaje de la querida María Elena Walsh en la voz de Mercedes Sosa. a la hora del naufragio, alguien nos va a rescatar, todos nos vamos a rescatar para ir cantando. Ya volvemos.
Un abrazo grande.
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, estamos de vuelta. Nos dio un poquito de aire Mercedes Sosa, en ese hermosísimo poema de María Elena.
Sí, sí.
Vamos a cambiar el ritmo violentamente. Nos vamos a Estados Unidos. Lo tenemos a Marcelo de Jesús, que nos cuenta qué pasa con el primer presidente de los Estados Unidos acusado de un delito criminal. Lo escuchamos a Marcelo.
La acusación criminal contra un expresidente. Ni siquiera Richard Nixon fue acusado. Recordemos que Nixon renunció cuando enfrentaba un juicio político que seguramente sería exitoso, y tiempo después fue indultado por el presidente Ford. En Estados Unidos se puede indultar por adelantado a una persona. Por eso la acusación penal contra Trump no tiene precedentes. Pero lo que no está tan clara es la razón. El origen es el pago a una actriz porno, y el posible delito sería la violación de la legislación sobre contribuciones a una campaña electoral. ¿Cómo se vincula un posible afer extramatrimonial con una elección? En 2016 se desarrollaba la campaña para elegir presidente, y en ese momento surgió que la señora Stormy Daniels podría comentar públicamente que tuvo una relación extramarital con el señor Trump. De hecho, hay fotos públicas de ambos juntos. Parece ser que un abogado del señor Trump, el señor Daniel Cohen, le compró, entre comillas, el silencio con una suma de dinero para no dañar la imagen de Trump. Se dice que también siguió igual procedimiento con una conejita de Playboy. Hasta acá, nada ilegal. Pero resulta ser que la organización Trump le devolvió a Cohen lo que pagó, diciendo que los pagos eran una contraprestación de servicios legales, que no habrían sido esos, sino que sería una compensación por la compra de esos silencios. La primera falta, entonces, es falsear la documentación contable, servicios legales que no se dieron. Una falta menor. Pero si el pago se hizo para mejorar las chances electorales de Trump, ese dinero debió ser declarado ante el órgano electoral como una contribución y un gasto electoral. Esta es la jugada por elevación que intenta el fiscal del estado de Nueva York. Un reconocimiento a la tarea del Wall Street Journal, que fue la publicación que expuso todo este caso. Trump sostuvo ser inocente y que esta investigación estaba políticamente motivada. Incluso posibles contrincantes republicanos, como el ex vicepresidente Mike Pence o el gobernador Ron DeSantis, criticaron al fiscal. Ahora nos queda ver si Trump va a aparecer esposado, como es la costumbre con una acusación, algo digno de ver, dado que Trump, como expresidente, está rodeado de agentes del servicio secreto. Y pasamos ahora a una nueva parte de esta columna, la inmobiliaria. Nueva York está ofreciendo propiedades en alquiler que pueden ser de interés para los oyentes. Cuestan $40,000 por mes. Si le parece barato, hay otras de 4 ambientes, muy lindas, a $100,000 por mes. Tienen amenities, un restaurante exclusivo para sus ocupantes, etc. Otra propiedad fue alquilada por la cantante María Carey, que alquiló una mansión de 1,000 metros cuadrados con una pileta en forma de guitarra, pero del tamaño de una canchita de fútbol. Lo que conviene advertir es que se le dedujo de su depósito en garantía $90,000 porque sus tacos altos arruinaron el parquet. Sugerencias que nos surgen de la sección Mansiones del Wall Street Journal que ofrece esta semana. Los dejo hasta la próxima columna.
Gracias, Marcelo. Completo, Marcelo nos envió un texto diciendo: la acusación propiamente dicha se va a conocer mañana. Es secreta hasta la audiencia en donde formalmente el juez abre el sobre, digamos, pongámosle ese nombre, y lee todas las acusaciones. Un poco distinto a lo que pasa acá, ¿no? Segundo, no está claro el impacto político. Por un lado le va a dar prensa porque lo ponen los titulares, por el otro lo puede desgastar. Eso se va a ver en un tiempo próximo. Siguen las discusiones sobre si se puede acusar a un expresidente. Los fiscales allá tienen discrecionalidad para acusar o no, los fiscales, a diferencia de la Argentina. Así que bueno, muy interesante. Y gracias por la nueva columna sobre el mercado inmobiliario. A mí particularmente me resultó demasiado barato.
Hubiera querido escucharlo a Marcelo haciendo alguna referencia, si es que se ha hablado, pero evidentemente si Marcelo no nos lo cuenta es que allá no se ha hablado de la reunión que hubo entre el presidente Biden y el presidente Alberto Fernández. Yo quiero decir, y lo digo con muchísimo dolor, a mí me da vergüenza ajena lo que supuestamente han dejado trascender, porque hace un año éramos la puerta abierta para Rusia en la región. Hoy hay una alianza sin fisuras con Biden, dice el presidente. Además, en algún momento menciona que se rieron de Trump. Seguramente hablaron del tema de la acusación a Trump, etc. ¿Se imaginan ustedes esto? ¿Pueden creer que es cierto? Y después, algo que no se puede creer. Dice, Biden entiende lo que me pasa.
Dios mío.
Él y yo tenemos algo en común. Recibimos una economía desquiciada. Me lo recuerda cada vez que me ve. Pero, ¿cómo puede ser? Me lo recuerda cada vez que me ve. ¿Cuántas veces lo ha visto? Y ¿les parece a ustedes que puede hablar de esto el presidente Biden? Yo, sinceramente, vuelvo a repetir, lo digo con dolor.
Mercedes.
Sí, no, yo quería retomar unos minutos el tema anterior y ver si es posible que Marcelo nos ilumine en su próxima editorial sobre si es o no constitucional que los expresidentes sean sometidos a juicio político. Tengo entendido que no, pero no lo tengo tan claro, y me parecería importante que Marcelo, si puede, haga alguna referencia. Por ahí es controversial.
Igual, ¿no? Mercedes, en este caso no es un juicio político, es una imputación criminal de un delito, no tiene nada que ver con lo político. Esto es un delito, liso y llano. Acusarlo de robo o de cualquier otra cosa, de cualquier otro delito.
Ahora, la tradición de que ningún presidente, incluido Nixon, pasó por esto, ¿está asociado?
No, porque Nixon fue indultado. Allá sí existe el indulto sin condena, a diferencia de la Argentina. Entonces Nixon fue indultado y por eso no fue sometido a proceso. Posiblemente hubiera sido condenado, había elementos de sobra. Pero Trump es el primer presidente acusado de un delito. Y tiene pendiente todavía las graves acusaciones por las incitaciones a tomar el Parlamento. ¿No?
Charlie. Ahí entendí que lo habían exonerado, pero bueno, evidentemente yo estoy desde la sociología no legal, así que sería bueno aclararlo en la próxima.
Bárbaro. Se lo dejamos a Marcelo pendiente. Charlie.
No, dos elementos que toma Marcelo en su comentario. Uno, esto de el indulto sin condena. Menos mal que no existe la figura acá en Argentina, ¿no? Porque sería tremendo en su uso y abuso, imagino. Y lo segundo que destaca Marcelo en su comentario es en que esta investigación surge de un medio de comunicación, ¿no?, del Wall Street Journal, me parece que menciona. Y de vuelta, ¿no?, destacar el rol fundamental de los medios de comunicación en la investigación de hechos de corrupción, su visibilización y denuncia, ¿no? Cuando aquí en Argentina se los ataca permanentemente justamente por cumplir ese rol.
Vos sabés que en esa línea Teníamos un tema que, por supuesto, el tiempo nos apremia, pero aunque sea como título, hay un gran artículo, a mi criterio, de Hugo Alcón Adamón en La Nación este fin de semana, donde reivindica algo tan básico en democracia como ignorado en los últimos años, que es la obligación de decir la verdad.
Que se llama parresía.
Parresía, una idea que él retoma de un gran pensador de hace más de 2000 años, cuyo nombre en este momento se me escapa.
Coincido con vos, el artículo es tan importante y atemporal, en realidad.
Atemporal, lo podemos tratar
la semana próxima. Me gustaría que lo comentáramos la semana próxima, sí.
Sí, porque él lo que confronta, por eso ahí lo cierro, es... algo tan elemental como decir la verdad hoy es casi un hecho raro, ¿no? Fuera de lo común, y en campaña electoral mucho más grave todavía. Marta mencionó hoy un tema horroroso como es la muerte de esta bebita a pocos metros de la Casa Rosada. Yo quería agregar, antes de escuchar, tenemos una columna de Leonor Benedetto sobre el tema, muy muy sensible, como todos los textos de Leonor, muy emotiva. Hoy se peleaban por Twitter la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con el jefe de gobierno o alguien del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para ver quién tenía la culpa, porque parece que esta familia vivía en Quilmes y la ciudad de Buenos Aires decía que acá no vivía.
Yo voy a decir algo con lágrimas en los ojos. Quizá la culpa la tuvo esa bebita que murió por haber nacido en esas circunstancias.
Tal cual. Qué horror. Y ni hablemos de la otra que murió, la chiquita Wichi, que murió en el norte, porque esperaban el hospital para que la atendieran y no la atendían porque los turnos de ese hospital público en una zona de crisis social y salud muy grave se venden. Los turnos para ser atendido en un hospital se venden a 1.500 pesos. La escuchamos a Leonor.
Los perfectos. Dicen las escrituras que solo los perfectos entrarán en el reino de los cielos. ¿Dicen eso? ¿O me estoy confundiendo con algo leído en otra parte? ¿O tal vez mi confusión viene de algún comentario visto o oído por la televisión? Sí, debe ser eso. Es que los de la tele son perfectos. Nunca se emborracharon ni se fumaron. Nunca sintieron atracción por alguien prohibido por la religión, las leyes o las buenas costumbres. Y si alguien contesta una pregunta de manera confusa o dubitativa, asegurando que la respuesta es verdad, se apresuran a atravesar la pantalla con la palabra mentira, escrita con mayúsculas y letras rojas. Y si a una pareja de indigentes que vive en la calle se le muere una bebé recién nacida, allí va uno de la tele a increpar al padre, dando por hecho que se siente humillado por no poder sostener a su familia económicamente, como es el deber de un hombre que se precie de su condición, haciendo que ese hombre, desamparado e impotente, se apresure a asegurar que buscará un trabajo y alquilará un lugar donde vivir, con los ojos desmesuradamente abiertos y sin terminar de entender qué es lo que ha hecho mal o qué es lo que el mundo espera de él. Me sueno la nariz y me seco los ojos y compruebo que las cámaras y las luces enfocan a la madre de extrema juventud mientras dice muy queda. Me desperté para darle la teta y no respondía. Los de la cámara y las luces empezaron a filosofar acerca de lo simbólico del hecho de que algo tan lamentable ocurriera frente al edificio que representa lo más alto del poder. Esta mañana leí que los perfectos los habían ido a buscar, otra vez con cámaras y con luces y micrófonos, pero ellos no estaban, se habían ido. Hicieron bien. Yo hubiera hecho lo mismo. Posdata 1. en el intervalo entre lo que muere lo viejo y nace lo nuevo, nacen los monstruos. Antonio Gramsci. Posdata 2. Convertir el dolor y la desolación en espectáculo es obsceno. Posdata 3. A los que tienen hambre, a los que se enamoran de los que no deben, a los que necesitan ayuda para soportar la realidad, perdón. Posdata 4. No pertenezco a los perfectos. No entraré en el reino de los cielos.
Bueno, yo creo que Leonor, desde la poesía y la reflexión más serena, ha dicho muchas de las cosas que nosotros teníamos para decir.
¿Y si recomendamos un libro ahora?
Recomendemos un libro, yo creo, Alejandro, que es una manera sí, de salir del dolor siempre, ¿no? Sí, y de pensar hacia adelante.
Y este libro tiene que ver con
vamos eso. Vamos a recomendar también un libro y ver si nos quedan 30 segundos cada uno para hacer el cierre, a ver.
Hola, oyentes de Al Derecho y Al Revés. Yo soy Inés Sanguinetti y les quiero recomendar un libro maravilloso, un libro que con urgencia durante varias noches devoré, capítulo por capítulo. Se llama La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Rosa Montero era muy feliz con su pareja y lo pierde de pronto, de golpe, y la conmueve la historia de Madame Curie, a quien le pasó lo mismo. Y ella es un gran libro de recuperación de situaciones de dolor. La vida es muy dolorosa. Ese dolor es una especie de ballena gigante que no se mata a arponazos tipo uno, le pego en el ojo, le pego acá, hago foco en esto, en aquello, sino que se repara con acciones tan grandes como el tamaño de la misma ballena. Y esos son los otros, esos son los muchos espacios en donde nosotros, además, somos diferente a quien pensábamos que éramos, ¿no? Es un largo recorrido el de reparar esas situaciones de dolor. Y no se trata tanto de reparar, dice ella, como de reinventarnos. Una de las cosas más extraordinarias del amor, cuando nos enamoramos, es que nos enamoramos también, según lo que ella dice, de una versión de nosotros mismos que podría morirse con la desaparición del otro o de la otra. Entonces, eso no es tan recuperable de otra manera que no sea recrearnos a nosotros mismos. Así que el libro es sobre esta tarea de cómo se juntan el dolor con la creatividad, y no es esa idea clásica que los grandes creadores son grandes torturados. Al contrario, ella cita muchas situaciones de personas que se han suicidado, que personas que han vivido angustia mental de una manera muy extrema, muy conocidas todas, pero no fundamenta en el dolor su creatividad, sino que fundamenta en su capacidad de vivir. Porque inclusive el que se suicidó, el que perdió la razón, tuvo momentos de felicidad, y esos momentos de felicidad fueron alrededor de la capacidad de crear con otros y para otros. Así que de esto se trata el libro, y ojalá que les pase como a mí, que cada noche, aunque me caía de sueño, me leía un capítulo.
Bueno, la recomendación de Inés Sanguinetti.
Excelente, excelente libro de Rosa Montero, publicado en el año 2013. Lo leí con mucho fervor también en aquel momento.
Tenemos un minutito nada más, realmente ni siquiera ya el minuto. Es un deseo más bien de todo el programa que episodios tan tremendos como los que ocurrieron ayer y hoy, el asesinato de este colectivero de 65 años al borde de la jubilación en su puesto de trabajo, y el episodio penoso de agresión hacia el ministro, que también, en fin, hay mucho para decir de cómo se presentó en el lugar, pero que de todas maneras marca, como bien decía Agustín, un nivel terrible de deterioro del tejido institucional que a nadie puede hacer feliz. Gravísimo alegrarse por algo así. Así que bueno, compartimos el deseo de pensar cosas mucho mejores para la Argentina, un poco como nos decía Agustín Salvea, de un año electoral donde por fin discutamos lo que tenemos que discutir, porque son los mismos problemas de hace 50 años. Y nos estamos yendo, Marta, ya creo que nos estamos yendo como siempre con Serrat.
Sí.
Del derecho y del revés.
Sí, sí.
Y hasta con la verdad.
Así es, con la verdad, con la justicia y con el esfuerzo y el compromiso de todos para que estas cosas no sigan pasando. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.